Vamos a conocer más detalles del efecto de la sequía, de la falta de lluvias en la oferta de frutas y hortalizas hoy en día, ya arrancando el mes de marzo de 2023. El precio de referencia mayorista, el valor kilo canasta, subió mucho, como decíamos, llegó a los 51 pesos. El máximo en varios años. 2014 fue el último dato donde se dio un precio un poco más alto, sí. Pero desde ahí que no se da 51 pesos en este valor de referencia. Vamos a conversar con el jefe del área de desarrollo de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, con Pablo Pacheco. Pablo, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, un placer acompañarlos, como siempre.
Pablo, ¿cómo se lee el dato de 51 pesos del valor kilo canasta? Y en titulares, ahora entramos en detalle por rubro, ¿qué se puede esperar para este mes, los meses que vienen con esta tendencia al alza de los precios?
Bueno, sin duda es un valor récord de los últimos 9 años, es un valor alto también, más impactante el incremento cuando miramos los valores kilo canasta de los últimos más o menos 2 años, donde se ubicó siempre mucho más en el entorno entre 30 y 40 pesos por kilogramo. Recordemos además que el valor kilo canasta se compone con los precios promedio ponderados por el volumen de oferta de los 30 productos principales que componen la oferta frutihortícola anualmente, digamos, los 30 productos más importantes en la oferta total de frutas y hortalizas son los que nos permiten elaborar este indicador. Y de alguna forma, digamos, las variaciones que íbamos observando en los últimos meses, en los meses anteriores, se debían, cuando había algún incremento, a el comportamiento puntual de algún producto, de 1, 2, 3 productos que subían, muchas veces por cuestiones estacionales, muchas veces por cuestiones puntuales que afectaban la oferta y la calidad de ese producto y por ende el precio, pero ahora lo que está ocurriendo es un fenómeno, digamos, bastante generalizado de, digamos, reducción en la oferta y de aumento en los precios. Y bueno, yendo un poco a lo que se espera, a mí no me sorprendería que el mes que viene volvamos a tener otro, o sea, que se mantenga la tendencia al alza. Esta pareciera ser una tendencia que no se va a frenar, por lo menos en el corto plazo.
Generalmente marzo es un mes, más allá del tipo de año, de tendencia al alza. Eso se sumaría a este escenario en el que estamos.
Tal cual, eso es lo que pienso yo. Si bien lo comento porque me parece tan interesante, los dos valores anteriores superiores a 51 pesos por kilo para el valor kilo canasta fueron también en meses de febrero, sí. Uno en 2014 y otro en 2013. Así que bueno, febrero es el que cuando hay comportamientos de digamos que se van de la norma, es un mes que se destaca en presentar, es decir, presente.
También sería una novedad, entonces, claro, que en un año de pico en febrero haya un aumento en marzo, pero es algo que no podemos descartar. De hecho, decís que es posible que pueda pasar en este año.
Sí. Es lo más probable porque no hay elementos para suponer que en el mes este que ya empezó de marzo vaya a haber un aumento en la oferta de ninguno de los productos que está mostrando estas tendencias al alza. De hecho, si uno mira así, a grosso modo, el informe mensual, que es el que elaboramos justamente, en el cual publicamos el valor kilo canasta, se ve básicamente que en lo que es las gráficas perdón, las tablas de oferta, que predominan los colores rojos, o sea, que estamos por debajo de el histórico, por debajo del año pasado, por debajo del mes pasado. Y en el caso de los precios se predomina el color azul justamente porque estamos por encima de los valores de precio.
Está clarísimo. Poca oferta y tendencia a que siga esa poca oferta. Y bueno, lo otro es la consecuencia del alza de precios.
Exacto.
Bien.
Exacto.
Pablo, vamos por rubros para tratar de mirar algunos de los principales productos de consumo de los hogares. ¿Qué se puede esperar y qué está pasando ahora? De hecho, que estamos a la salida de la cosecha de manzanas y peras, por ejemplo.
Bueno, ahí va, lo que es fruta hoja caduca, recordemos que en particular las de pepita, digamos que son manzana y pera fundamentalmente, son frutas que tienen una cosecha concentrada en el periodo del verano, verano-otoño. En el caso de manzana hay un poco más de corrimiento hacia el otoño con variedades más tardías, tipo la Crips Pink o Fuji. En ese caso, para esas frutas, ha habido una incidencia muy fuerte de lo que fue la sequía. Se ha visto casos de productores que que han tenido que, o mejor dicho, empezaron a sufrir pérdida de plantas. Las plantas terminaron en muchos casos de sostener la cosecha, pero con un efecto en el, sobre todo en el tamaño de la fruta, muy importante, lo cual impacta directamente en el tamaño, en el rendimiento, perdón, uh-huh, de la producción, de manera tal que ya sabemos que vamos a tener una producción que posiblemente esté en valores, nos dicen algunos productores, que es posible que estemos en la mitad de la producción de un año normal. ¿Qué es lo que pasa con esta fruta? Que lo que hace el productor es la guarda, perdón, la guarda la fruta y la va comercializando, o sea, se genera un esquema de venta para los meses que vienen. En los últimos años, como teníamos muy buenos niveles de rendimiento y una muy buena tecnología de almacenamiento, los productores lograban llegar prácticamente a diciembre con fruta de buena calidad de la cosecha anterior. Bueno, este año el esquema ese para vender seguramente se planifique para los primeros meses, que es para lo que va a alcanzar, ya previendo que, digamos, capaz que a partir del invierno empieza a haber presencia de producto importado para complementar a la oferta de fruta nacional.
Bien, decíamos antes de hablar contigo que los artistas polémicos que enfrentan público pueden estar tranquilos, nadie les va a tirar un tomate en estos meses. Es exagerado, estamos en problemas también con el tomate en el presente y pensando en el futuro inmediato.
Bueno, el tomate, o sea, lo que es hortaliza de fruto, el programa es sutilmente diferente, o en realidad no, es sensiblemente diferente. ¿Por qué? Porque ahora sí estamos en una situación de escasez de oferta. La producción de esta época se sustenta sobre todo sobre producción, o sea, sobre los productores del norte que siguen haciendo cultivos en verano, que son muy poquitos, y los productores del sur que este año sufrieron en forma muy fuerte las consecuencias de la sequía. Ya hace años está habiendo un proceso de reducción en lo que es los cultivos de campo, en particular de hortalizas de fruto en el sur, va aumentando paulatinamente lo que es invernáculos, pero bueno, este año toda esa oferta ha venido siendo muy escasa, sobre todo por el efecto de la sequía. Pero ya sabemos que a partir de fines de abril, mayo, entra Salto a tallar fuertemente. Salto no tuvo problemas de... sí tuvo problemas de sequía, claramente, para que son cultivos que están expuestos a las condiciones meteorológicas. Pero todo lo que es cultivos hortícolas que utilizan riego generalmente de pozos profundos, no se vio afectado, justamente porque tienen muy buenos acuíferos. Y va a haber oferta abundante. Además, acá está bueno comentar, los productores en estos escenarios están muy atentos a las señales y están con muy expectantes y están plantando mucho. Así que posiblemente incluso podría haber un exceso de oferta de estos productos, de todos los productos que se pueden plantar en el norte a partir del verano. Podría haber alguna situación de abundante oferta.
¿Y eso cuándo llegaría al resto del país, el tomate y otros productos? ¿Qué otros productos son y cuándo llegarían acá al sur, por ejemplo?
Bueno, sí, en el caso de lo que es todo lo que es hortaliza de fruto, tomate, morrones, berenjenas, zapallitos, pepino, todos esos rubros, inmediatamente que arranca la cosecha en el norte, el principal lugar de comercialización históricamente del litoral norte ha sido el mercado modelo, ahora la UAM, justamente para acceder al gran consumo, digamos, en el área metropolitana, así que es inmediato, o sea, ni bien empiece la cosecha.
¿Y cuándo empieza la cosecha?
Ellos habitualmente arrancan, en mayo la cosecha. Okay. Este año hablan de que comenzaría un poco antes, incluso las últimas semanas de abril.
Bien.
Por ese entusiasmo que mencionaba antes.
Claro, porque empezaron y ahí empezaría a llegar una oferta abundante de estos productos desde el norte que en esos casos podría normalizar o vos decís incluso generar una sobreoferta con efecto sobre el precio de esta producción.
Sí, yo no me sorprendería que ocurriera. Otros productos que también se están, hubo unas plantaciones tardías intentando alcanzar precios buenos que se esperan. Es el caso, por ejemplo, de calabacín y cabutiá. Uh-huh. En Salto se plantó este tipo de cultivo justamente para lograr de alguna forma, ya que en el sur realmente las cosechas han sido muy pobres, han fracasado en forma importante, en el norte se ha plantado, se han hecho varios cultivos, en mucho caso con riego, y seguramente también en ese caso en otoño, sí, y ahí también dependemos un poco de cómo venga el otoño, si el otoño viene benigno, pues recordemos que estos cultivos si bien, o sea, son cultivos estivales, se pueden plantar en verano para cosechar en otoño, pero cuando llegan los fríos, los cultivos se finalizan exactamente y ya no se puede obtener producción.
Bien, vamos a otro producto de alto consumo, es el principal en volumen después de la banana, ¿no? La papa en el mercado. ¿Cuál es el panorama que tenemos ahí?
Bueno, en el caso de papa ha sido un rubro, con un comportamiento que nos costó un poco en interpretarlo, porque por un lado una de las principales zonas de producción de papa es en el departamento de San José, donde ocurre algo parecido a lo que mencionábamos recién para Salto. O sea, si bien la sequía también se instaló en forma muy muy fuerte, tienen fuentes de agua que soportaron, acuíferos profundos que soportaron la sequía y permitieron seguir regando. De todos modos, ha habido una incidencia, ha habido un efecto en la producción. Uno puede ver, no solo en el volumen ofertado que se observa una cierta reducción, sino también en la calidad de la oferta. El tubérculo de papa es un producto, que es bastante sensible a condiciones, de sequía. Por un lado, claramente, lo mismo que decíamos para otros productos, hay una reducción en el tamaño, pero también empiezan a verse algunos desórdenes fisiológicos, se empiezan a ver zonas negras, zonas oscuras, problemas de calidad en el producto que sin duda hacen que, es un problema para quien lo consume, por supuesto, eso es el problema más doméstico, pero también lo que hace es que aquellas partidas que están con mejor calidad tienden a cotizar más todavía, porque es como si hubiera menor oferta a producto con calidad superior. De hecho, hay menor oferta a producto con calidad superior.
Y ahí el panorama de posible cambio de escenario, ¿para qué momento estaría planteado?
Bueno, en el caso de papa, recordemos que nosotros en nuestro país tenemos un esquema, en el cual los productores hacen dos grandes siembras, una en lo que es el ciclo de primavera, que sería las papas que estamos consumiendo en este momento. Después hay un gran ciclo de otoño, que es de cosecha hacia fines del otoño, invierno, y hay varios productores que han ido logrando obtener cosechas en verano. La dificultad para obtener cosechas en verano es que la planta de papa, con temperaturas de más de 30 grados, se le dificulta mucho el proceso de tuberización. Entonces hay que lograr, o por ubicarse en un lugar donde las temperaturas no sean tan altas, por ejemplo la zona de Rocha, o mediante el riego, bajar la temperatura para que el cultivo logre dar cosecha. Y eso serían cultivos, si hubieran funcionado bien, que estarían ahora de alguna forma, paliando esta situación, y fueron de los más afectados claramente por las condiciones y acá no hablando especialmente o solamente de la sequía, sino sobre todo las temperaturas terriblemente altas que se sufrieron en el verano. Así que bueno, yendo a la respuesta, hay un escenario en el cual posiblemente, de poder instalarse bien los cultivos de ciclo de otoño, estaríamos hacia principios del invierno empezando a tener una normalización de la oferta. Acá pasa un poco lo mismo que mencionábamos antes. La papa es un producto de primera necesidad. Inmediatamente que se empiezan a percibir señales de reducción en la oferta y de suba de precios, hay una reacción del propio mercado, que empieza a presionar para lograr la importación del producto de la región para justamente abastecer y que no haya un resentimiento. Si bien todavía no se verificó importación, pero es posible que en algún momento próximo ocurra.
Pablo, a propósito de esto que decís de la importación en el caso de manzanas, en el caso de papas, ¿es para la mayoría de los rubros una solución en caso de escasez? Hay algunos donde funciona mejor, otros que no. Yo supongo, desde el punto de vista del consumidor es una cosa, desde el punto de vista de los productores es otra, el escenario de importación.
Sí, lo que hemos observado en estos años es que la importación pocas veces logra determinar una baja del precio del producto a nivel nacional.
Solución de disponibilidad.
Porque exactamente, lo que permite es que haya oferta de producto con calidad superior. Muchas veces lo que hace es detener escaladas alcistas de precio, eso es cierto, sí lo hace, pero no logra que el precio baje. ¿Por qué? Porque el producto, para ser importado un producto a nuestro país, una fruta o una hortaliza, implica más o menos, por lo que nos dicen los importadores, En el entorno entre un 50 y un 70% de costos. O sea, si un producto vale, una bolsa de papa vale 1.000 pesos en Brasil o Argentina, puesta en Uruguay va a tener un costo de 1.500 a 1.700 pesos. Ahí hay que sumarle el porcentaje o el margen de ganancia que quiere tener ese empresario o ese importador, ese productor que hizo la importación para justamente justificar el negocio. O sea que estamos con, capaz que un 80% por lo menos, que arriba del precio de origen. Entonces, por más que el producto se consiga barato afuera, difícilmente llegue a un precio así de barato a nuestro país.
¿Y qué pasa con las fronteras, no? Las fronteras secas, sobre todo, y los precios bien que hay enfrente. Bueno, Argentina es lo que más uno ve en estas horas, en estos días. No sé, Brasil, algunos precios, pero Argentina sobre todo.
Sí, bueno, nosotros percibimos que este va a ser un año en el cual la frontera va a estar muy presionada para lo que son las ingresos de mercadería ilegalmente, de contrabando, digamos, de frutas y de hortalizas. Justamente por eso, porque a diferencia del caso de cuando uno hace la importación legalmente, todos esos costos no existen. Entonces el producto ese que vale 1.000 pesos en Brasil entra a 1.000 pesos prácticamente a Uruguay, porque estamos hablando de que si llega a una zona próxima a la frontera a 1.000 pesos, digamos, muy fácilmente puede cruzar. Si bien es cierto que Argentina tiene diferencias en promedio para un grupo de productos que nosotros monitoreamos, que son los más sensibles, digamos, los más sensibles al tema de contrabando, en promedio Argentina está un 60% abajo y Brasil un 40%, o sea que Brasil en realidad es más caro para comprar que Argentina. Generalmente lo que observamos es que es mucho más frecuente el ingreso de productos desde Brasil, supongo yo que por la frontera seca, sí, que es mucho más difícil de controlar y, o mejor dicho, mucho más fácil de vulnerar. Y acá me interesa, y está buenísimo mencionar esta cuestión, porque este año va a ser un tema especialmente de preocupación, porque si bien todos los años hay como un flujo que va digamos, buscando oportunidades de negocios y que reconozcamos que es de un lado, o sea, si es una dirección y la otra. A veces pasa que cuando la cebolla está más cara en Brasil que en Uruguay, hay un pasaje de acá para allá, o por lo menos eso es lo que se referencia a nivel de la cadena comercial, que nos ayuda porque de alguna forma permite descomprimir la oferta. Además, con nosotros, Uruguay, con muy poco producto que salga, ya genera un poco de oxígeno. Pero este año la presión seguramente va a ser hacia adentro. ¿Y cuál es la cuestión compleja en este sentido? Primero que nada, y lo más claro, es una competencia desleal con el comercio, con el comerciante que hace las cosas como hay que hacerlas. Y esa es una preocupación totalmente legítima. Pero después hay otra preocupación que tiene que ver con, y creo que estratégicamente es la más grave, que tiene que ver con el riesgo sanitario y fitosanitario que implica, o mejor dicho, desde el punto de vista de la sanidad de los cultivos, o sea, la amenaza de que ingresen plagas y enfermedades que no están en nuestro país en cultivos y que sí están en otros países y que ingresen y empiecen a ser un problema para la producción nacional. Para eso Uruguay tiene todo un esquema súper potente justamente a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de aseguramiento de que los productos que ingresan no contienen ese tipo de plagas y enfermedades. Y bueno, después, desde el punto de vista de la inocuidad, esos productos no tienen controles, como los que sí tiene la producción nacional, en el sentido de trabajo que viene haciendo el Ministerio desde hace muchos años en, por ejemplo, todo lo que es manejo integrado de plagas en frutales, en fruticultura, más recientemente también en la horticultura. Así que bueno, nada, eso está bueno mencionarlo y, digamos, poner un poco de conciencia en el tema.
Bien, tengo 3, 4, 5 ahora que caen con diferentes conceptos a propósito de la naranja, desde por favor bajen el precio, a emojis rojos y enojados, son solo importadas y están carísimas. ¿Qué pasó con las naranjas? ¿Es la sequía lo de las naranjas? Pregunta otro. Te pregunto al final eso, Pablo, desde ahí de la unidad, desde la UAM, ¿qué han visto?
Sí, los citrus realmente están mostrando un comportamiento similar. Ya desde el verano empezó a haber algunos problemas de calidad asociados con fruta, con algún problema de daño de insecto. Más recientemente empiezan a estar a mostrar problemas de que están secas, digamos, de pérdida de jugo. Sin duda, ha habido un efecto de la sequía sobre lo que es la cosecha, digamos, porque recordemos que esta sequía está instalada prácticamente desde el invierno pasado. Entonces, no es que solo los cultivos que están transitaron el verano sufrieron las consecuencias, sino que cultivos...
O sea, que el precio de la naranja incide también la sequía y hay importación.
Sí. En el caso de los citrus, es siempre es inmediato. Cuando hay una oportunidad de importación, porque falta producto, porque el precio sube, inmediatamente se da la importación. La buena noticia es que empezó la zafra de Satsuma. Ahora, esta semana se empezó a cosecharse la Satsuma. Es ese tipo de mandarina, que cuando arranca no está tan rica, hay que decir la verdad. Pero este año, justo la semana pasada probé una y me sorprendió. La probé, la probé como ya esperando que fuera una decepción y no lo fue.
Paladar para estaba rica. El ácido, Pablo, a mí no me convence. Necesito datos científicos yo. Tenés demasiada
Pero tiene sentido lo que dice Pablo. Las condiciones pueden haber acelerado la Satsuma.
Andrés, mi feriante.
Dale una oportunidad a la Satsuma, Joel.
Voy a probar. Bueno, pero acá Inés que compró manzana y dice chiquita pero rica. La chiquita pero rica seguramente que compró... seguramente es la Gala que salió primero, ¿no?
Sí, es posible porque las Red Delicious todavía están un poco con gusto a papa, digamos, un poco inmaduras, un poco almidonosas.
No se ve mucho en el mercado todavía la Red esa, sí, ya.
No, ya hay algo de oferta, pero las que están más dulces, sin duda son las Galas.
Las que más claritas.
Y en esta época son mis preferidas. Ahora están con un color de fondo amarillito.
Eso es. Pablo Pacheco, desde ahí, desde la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Gracias, te mando un abrazo.
Un placer, como siempre, un abrazo grande.
No toquen nada.